Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de belleza asesina.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
Creo que conforme avanza la tecnología y entramos cada vez más no solo a la modernidad, sino a aquello que sigue de esa modernidad, el temor tanto a la belleza como a la fealdad ha sido algo que incrementa, ¿no? O sea, como que vemos cada vez más filtros, cada vez más aplicaciones, cada vez más cirugías, cada vez más herramientas para volvernos algo que no somos o como para entrar en un canon de belleza que no sabemos exactamente a quién le pertenece.
Yo tengo esta teoría que es extraña sobre cómo avanza la belleza y la moda, porque la moda, igual que, no sé, las tendencias de maquillaje o así, suele tener como una especie de movimiento pendular, ¿no? Como que va y viene y por eso regresan las tendencias. Creo que pasa lo mismo con la belleza, pero creo que cuando parecemos estar más cerca de volvernos más inclusivos con la belleza, hay un retroceso gigantesco. Entonces vuelve a ponerse de moda este estándar inalcanzable.
Exactamente, estándares inalcanzables. Un poco de eso vamos a hablar el día de hoy. También vamos a hablar de criminales que matan por el simple hecho de atentar contra lo bello. Y quizá para entender un poco y para dar contexto de todos estos fenómenos, habría que entender enigmáticos lo que es el síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal se cataloga como una enfermedad y voy a tratar de citarlo lo más apegado posible a estos manuales de trastornos psicológicos que habla de cómo hay personas que se les eleva el ritmo cardíaco, les da una felicidad extrema, palpitaciones, emociones desbordadas cuando son expuestas a obras de arte que son consideradas extremadamente bellas. Pero cuando digo que se emocionan por ver una obra de arte, no es como si estuviéramos frente a una obra de Da Vinci y lloráramos, o como cuando dicen que hay personas que llegan a ver la Mona Lisa por primera vez y se les escurren las lágrimas, ¿no? Estas personas cuando ven algo muy bello tienen dos vertientes. Una es que tienen ataques de pánico y la otra es que reaccionan de una manera muy violenta contra la belleza, como si el mundo no pudiese merecer tal belleza frente a ellos. Puede ser el arte como incluso puede ser personas, ¿no? Ese es el denominado síndrome de Stendhal que me parecía muy interesante y que creo que podía entrar muy bien en este episodio.
La belleza también tiene una parte, bueno, tiene muchas partes muy siniestras, porque creo que las personas, la sociedad en general, está dispuesta a cosas terribles con tal de sentirse hermosos.
De eso vamos a hablar y tenemos algunos casos que vamos a estar analizando y también algunas leyendas. Creo que si hablamos de los estándares actuales de belleza y los que están permeando más en nuestro planeta, habría que irnos al oriente. En este caso, Corea del Sur en particular ha sido una nación que ha innovado muchísimo, para bien y para mal, ¿no? Toda clase de productos, mascarillas, cirugías plásticas, cintas para pegar y restregar o más bien como replegar las mejillas para que se nos vean los ojos más grandes. ¿Has notado todas las cosas que se hacen en Corea para cambiar lo que son?
Sí, que además existe una cultura de la cirugía plástica muy distinta a como suele ser en otras partes del mundo. Aquí, no sé, México, Colombia, incluso Estados Unidos. Cuando uno quiere hacerse una cirugía estética, tiene que programarla, tiene que prepararse, estar en el quirófano uno o varios días. Por allá pasa algo muy distinto, que es hacerse una cirugía estética es un poco como ir por un café. Tú puedes hacer tu break en el trabajo de un par de horas y regresas ya con la nariz operada. Es muy sorprendente.
Cuando entremos a los casos, van a quedar bastante sorprendidos, entusiasmados u horrorizados. Ustedes eligen. Vamos a empezar por una leyenda que es quizá más una especie de creepypasta o de leyenda urbana. O sea, se ha compartido en internet ya desde hace muchos años y no hay un autor claro de este texto. Lo que sabemos es que sí es un reflejo como tal de ese profundo horror que experimenta la sociedad surcoreana frente al envejecimiento y la fealdad. El título de esta leyenda es La niña y las semillas de sésamo, que además ya desde ahí uno anticipa que va a ser terrible.
La niña y las semillas de sésamo. Ok. Esta leyenda arranca con una chica que es una estudiante común y corriente de Corea del Sur que lamentablemente no cumplía con los estándares de belleza imposibles que impone este país. Sus compañeros se burlaban de ella por tener el rostro lleno de acné, por no ser delgada, por no ser perfecta, por no ser bonita como las otras chicas del colegio, y esto evidentemente tenía un impacto en ella.
Por supuesto. Y, o sea, la situación comienza como ejemplos de bullying, ¿no? Burlas, chistes, segregación, empezó a estar muy sola en la escuela y la pasaba muy mal. Pero creo que uno de los mayores temores de esta joven, analizando mucho la leyenda que se comparte en redes, es que ella se dio cuenta de que en Corea del Sur ella no iba a ser nadie. O sea, ella no iba a tener un buen destino si no cambiaba su rostro y si no cambiaba su cuerpo. O sea, ella estaba destinada al fracaso si no formaba parte del canon de belleza. Y pensó muchas veces en hacerse cirugías plásticas porque insistimos en que ese es un tema que es muy sencillo por allá, pero no sabía si estaba lista para hacerlo. Y decidió que antes de estar lista, lo mejor era probar con remedios naturales, por así decirlo.
Es que es muy triste, como todo el ambiente de esta leyenda, pero...
Que fíjate que brevemente, hay otra versión de esta leyenda Ajá. urbana donde la mamá de la niña es la que no le permite hacerse la cirugía. Okay. O sea, que la mamá es muy de valores muy tradicionales, Ajá. religiosos, y que le dice que se puede hacer la cirugía, pero hasta que sea mayor de edad. Y ella le dice que no, que todas sus compañeritas se pueden hacer cirugías siendo menores de edad, pero que su mamá le dice, pues a mí no me importa y tú no te la haces hasta que seas mucho más grande. Pero hasta ahí vamos.
Bueno, sea la mamá o sea la duda, cualquiera de estas dos versiones, ella comenzó a mirar todos estos videos, trucos, tutoriales que se compartían en internet, en los que vemos a una persona transformarse por completo. Y ella realmente no sabía qué hacer porque sentía un poco que no le estaba funcionando nada, que ninguno de estos trucos tenían el resultado que ella esperaba. Entonces se frustraba cada vez más, se desesperaba, ya no se sentía parte de su propio cuerpo, hasta que un día encontró una página en la que había una receta. La receta decía que ella tenía que meterse y bañarse en una tina que estuviera llena de semillas de sésamo. Entonces las semillas lo que iban a hacer era darle brillo y nueva vida a su piel y la harían finalmente perfecta como las otras chicas o lo que ella aspiraba a ser.
Si no conocen el sésamo, es una especie de ajonjolí, ¿no? O sea, para resumirlo, es una semilla muy, 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 muy pequeñita y hay dos tipos de sésamo. El sésamo, digamos, claro, que es el más similar al ajonjolí, y el sésamo negro, que son como pequeñititititas semillitas. Entonces, la leyenda cuenta que esta joven va a los mercados de Sur Corea y que en uno de estos, digamos, puestos donde se venden como estos temas de herbolaria, como no tradicional, como un tanto más como de brujería y demás, es donde le venden estas semillitas especiales para prepararse su baño. O sea, no era cualquier tipo de semilla. Y que incluso, e insisto, como hay varias versiones de esta leyenda urbana, hay una en la que dice que la persona que le vende las semillas le dice que se las tiene que poner 15 minutos y no más, ¿no? Pero, pues la joven, como no tenía nada que perder, toma todos los ahorros, se compra doble dosis de sésamo, hace su baño en tina y se relajó tanto que poco a poco se quedó dormida dentro de la tina.
Y fueron pasando las horas. Entonces, la madre de la joven la estaba esperando en la sala y comenzó a preocuparse porque no sabía si le había pasado algo, si se había lastimado, si estaba bien, tal vez se había resbalado. Entonces ella toca la puerta, su hija está adentro y le responde que ya casi sale, que sale en un momento, que le espere un poco.
Y espera un poco, y después espera más. Y sucede que la joven no abre, pero además está haciendo ruidos muy extraños desde el interior del baño. Entonces la mamá pasa de estar meramente preocupada por a lo mejor se golpeó a realmente hay un problema con mi hija y decide que ya es tiempo de abrir y que ya no le importa. Entonces va a la cocina, busca la llave del baño y abre, así como va. Pero cuando abre la puerta, dicen que se encontró con algo que erizó cada vellito de su cuerpo, Daniel.
Se encuentra con su hija en un rincón del baño, desnuda, temblando, llorando, todavía empapada, y se acerca para tratar de consolarla. Entonces se da cuenta de que la piel luce muy rara. Entonces le da una toalla y cuando la tiene cerca ya como para envolverla, se da cuenta de que las semillas de sésamo se habían atorado cada poro del cuerpo de su hija. Así, en todos los poros tenía una semilla de sésamo.
Imagínate tener como estas pequeñas semillitas encajadas. Para las personas que tienen tripofobia, esto debe ser grotesco. Es totalmente de horror corporal esta leyenda. De hecho, hasta donde yo había leído sobre esta leyenda en particular, muchos dicen que la tripofobia empezó, o sea, la moda del horror hacia estos hoyitos, como poros rellenos, empezó precisamente en Corea del Sur, por el horror que se le tiene al cuerpo. O sea, al cuerpo, entre comillas, equivocado. Pero bueno, la leyenda termina en que esta joven, Dios, queda como esta escena donde está intentando exprimir las semillitas de sésamo de sus poros. Como no puede, empieza a arrancarse la piel, se arranca el cabello, rasguña su cara y por más que intenta, estas semillas nunca van a salir. Y ella se vuelve completamente loca. Y ese es el desenlace. O sea, no hay más. Eso es todo lo que sabemos de esta historia, que circula desde hace ya una muy buena temporada en internet y que abre la puerta, Daniela, que platiquemos de esos horrores y de esa necesidad de pertenecer a la perfección, ¿no? La norma siempre va a dar miedo como tal.
Es bastante escalofriante y la imagen es muy fuerte, pero a final de cuentas, enigmáticos, Luisa, esta es solo una leyenda. Hay casos que son reales y que son igual o más espeluznantes.
Ese es el caso de la extraña cuenta de TikTok del Dr. Kim. Aviso, seguimos en Corea del Sur, donde el canon de belleza es muy estricto. Este caso como tal, el que les vamos a platicar, nos muestra desde la actualidad, desde este 2024, el miedo que experimenta todavía la sociedad a envejecer. Un miedo que además, insisto, ha sido impulsado por filtros en distintas aplicaciones como TikTok, Snapchat, Instagram, etcétera, que te hacen perfecto y que incluso te hacen dudar de quién eres tú sin esos filtros. No sé si les ha pasado, enigmáticos, que ven sus fotos, las que suben a redes, y ya no hay ninguna sin filtro, o la gran mayoría por lo menos tienen un cambio de iluminación, un cambio en la textura, ¿no? La misma aplicación te sugiere ponerle un poco de blur para no verte tan, no sé, con piel grasosa o con poros abiertos. A mí me pasa mucho. Veo mis fotos y digo, ¿esta era yo de verdad? O sea, ¿tan mal me veo en la vida actual o siempre me he visto así y en realidad lo que pasa es que ya no tengo idea de cómo me veo? O sea, estamos realmente siendo constantemente golpeados, por así decirlo, por esa belleza inalcanzable. Entonces, de eso se trata este caso y de cómo, además, pues la gente hace todo por ser eternamente joven. Déjate el eternamente bella, eternamente joven, Daniel.
Es una obsesión bastante enfermiza, pero a ver, vamos con este caso. Este es un caso reciente, enigmáticos, que involucra una cuenta de TikTok que supuestamente le pertenece a este personaje llamado Dr. Kim. En el momento en el que grabamos este episodio, el día de hoy, no existe más información al respecto. Presuntamente, el Dr. Kim es un cirujano plástico que comparte en su cuenta de TikTok el antes y el después de pacientes que lo buscan por sus técnicas tan radicales para rejuvenecer.
Sí, tal cual. A ver, él se volvió tendencia en cuestión de días en todas las redes porque nadie daba crédito de lo que este doctor le estaba haciendo a sus pacientes, ¿no? Particularmente, y quiero hacer hincapié aquí, el tema es que la gran mayoría de sus pacientes, Daniel, enigmáticos, son personas de la tercera edad. O sea, son personas mayores de 65 años que la sociedad surcoreana ha relegado y ha marginado a tal punto que tienen que recurrir a hacerse cirugías que los hagan lucir de 30. Y si ven estas imágenes, son extrañísimas. no solamente son muy radicales, no solamente a mí personalmente me parecen excesivas, sino que muchas personas en un inicio comenzaron a decir que lo que estaban viendo en estas imágenes, tanto en TikTok como en otras redes, eran caricaturas de seres humanos o inclusive imágenes monstruosas, Daniel.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Es que es impactante porque, ahorita estoy viendo la cuenta de Instagram. Uh-huh. Se ve todo tan realista y al mismo tiempo no.
Pareciera de pronto como si fuera inteligencia artificial, ¿no? La sí. que ha diseñado estas imágenes.
Y es que, a ver, tenemos que hablar de lo que vemos en las redes últimamente. Estas cirugías tan agresivas que hacen ver a las personas como caricaturas, como monstruos, que le quitan a la gente su humanidad.
Te estoy enseñando todavía algunas fotos por acá que son muy desconcertantes. Un hombre de 58 años que lo hacen ver como de unos 25, 30 años. Pero, digamos, el problema no es que uno persiga un estándar de belleza. El problema es cuando ya ni siquiera ese estándar de belleza raya en la naturaleza humana. Y lo decimos así porque algo que se tocó mucho a partir de que aparecieron estas imágenes en redes fue el tema del Valle Inquietante. Ya hemos hablado del Valle Inquietante aquí en Enigmas sin Resolver, pero lo reiteramos. El Valle Inquietante se da cuando estamos en presencia de algo que, en teoría, parece humano, pero hay algo pequeñito que lo separa del humano. Y como no está en la barrera, digamos, de lo humano-humano, y tampoco está en la caricatura, o en el robot, o en el objeto, o en el dibujo, por así decirlo, simplemente se vuelve muy desconcertante. Estás viendo más imágenes, ¿verdad, Dani?
Ya viste mi cara, ¿verdad?
Claro, te veo totalmente desconcertada por esto.
Enigmáticos, ustedes no pueden ver nuestras caras en este momento, pero es que de verdad esto es muy impactante. Estoy muy sorprendida.
Mira, a lo mejor no pueden ver nuestras caras, pero sí pueden echar un vistazo mientras platicamos a esta cuenta, si es que no la han visto, que creo que todo mundo se acercó a estas fotografías y dejaba como a las personas con muchas dudas, ¿no? No solamente dejaba dudas del tema del envejecimiento, de aprovecharse de los adultos mayores, de si la cuenta era falsa o no. Incluso, Daniel, se abrió como este debate de qué estaba pasando con las cuentas que estaban dando tantos consejos de belleza en TikTok y en otras plataformas. O sea, como por qué se había vuelto una obsesión tan bárbara entre las personas. Y cuando digo bárbara, me refiero a en el sentido de la violencia, de lo barbárico, del prefiero cortarme la cara y dejar de ser yo antes que aceptar que ya no pertenezco a lo mejor al canon perfecto de la belleza.
Que a ver, también estamos diciendo esto con todo el respeto, enigmáticos. Las personas que deciden hacerse cirugías estéticas tampoco está mal. Lo que creo que es grave es llegar a este punto de deshumanizar el cuerpo.
Mira, yo voy a ser muy sincera. A mí me dicen, Luisa, ten una bolsa con todo el dinero del mundo. Hazte las cirugías que quieras. Y ese dinero solo lo puedes usar para cirugías. Yo diría que sí a todas. Querría saber. Hay mucha curiosidad. Es un mundo que para muchos de nosotros es desconocido. Yo la verdad es que no tengo cirugías estéticas como tal. Me da curiosidad. O sea, claro que sí, uno quiere verse, pues sí, conforme a los estándares. O incluso fuera de esos estándares. A lo mejor diría, bueno, ¿qué pasaría si me hago esto de otra manera o si me cambio esto de aquí? ¿Tú, por ejemplo, te harías cirugías?
Yo creo que estoy del otro lado. Yo creo que yo no me haría cirugías.
Ni una.
Porque tengo mucho miedo.
Pero ya tienes todo el dinero del mundo y te dicen que va a salir bien. No, no te pregunto de qué te harías, sino
mira,
¿te harías algo?
Tal vez alguna, pero tampoco me gustaría dejar de sentir mi cuerpo como lo conozco.
Hay un porcentaje, y esto, enigmáticos, les puede llamar mucho la atención, de personas que se arrepienten de haberse hecho cirugías plásticas o cirugías estéticas. No es lo mismo una cirugía plástica, que es una cirugía, digamos, donde se arregla algo de tu cuerpo, de tu rostro, que en teoría es por algo estético, pero no. Por ejemplo, cuando tienes, no sé, sinusitis y te operan la nariz y hay una cirugía estética de por medio, ok, pero una cirugía estética es solo por placer o por decisión propia, me voy a cambiar esta parte de mi cuerpo, ya sea el pecho, ya sea la cintura, ya sea la nariz, la papada, etc. Bueno, lo que íbamos con todo este tema es que efectivamente el porcentaje de personas que se arrepiente de haberse realizado este proceso es altísimo, pero lo que se vende, digamos, dentro de estos temas de la belleza es que todo mundo se está haciendo cirugías. Entonces uno quiere participar, pero no sabemos, insisto, si esta cuenta del Dr. Kim es realmente una cuenta real, porque es tan rara que nos hace pensar que a lo mejor es una cuenta para generar conciencia sobre estos temas. Los internautas, Daniel, se obsesionaron y comenzaron a buscar toda clase de información al respecto.
Hay muchísimas preguntas, pero aunque el Dr. Kim no tiene biografía en su perfil, por sus videos se sabe que está ubicado en Singapur y que tiene su supuesta clínica de salud y estética, y no se sabe absolutamente nada más.
¿Tú crees que es una cuenta real o que es una cuenta falsa?
Yo creo que es una cuenta real. Sí lo creo, pero no deja de ser muy sorprendente.
No deja de ser sorprendente, sin lugar a dudas. A ver, vámonos a otro caso. Para tener un poco más de tiempo, tenemos que repasar, y esto es de una manera muy breve, para que después regresen al episodio donde le dimos más tiempo, el caso, Daniel, de Kuchisake Ona. No sé si recuerdas que tuvimos un especial sobre leyendas japonesas. Y en este especial hablamos de una leyenda tradicional del folclore japonés que nos mostraba el control y el miedo que la sociedad japonesa experimentaba frente a la belleza y la libertad femenina, y que inclusive también es un reflejo de cómo se controlaba y se violentaba a las mujeres de la época. Kuchisake Ona era este espíritu vengativo, ¿no?
Claro, esta es la historia, vamos a decirlo muy por encimita, porque como dices,
ya lo tenemos,
es
ya
una
lo
invitación
contamos
a que se acerquen al episodio anterior. Esta es la historia de una mujer que era increíblemente hermosa, que fue asesinada y mutilada por su esposo, que era un samurái que estaba celoso de su belleza y de su libertad.
Tenemos tres versiones de esta leyenda, Daniel.
La más famosa es la que ya les contamos, enigmáticos. Durante el periodo de Heian, había esta mujer bellísima que se volvió novia de este samurái. Ella, pues, nunca había querido tener pareja porque se aburría de las banalidades de los hombres. Se casan y en uno de sus viajes cuenta la leyenda que ella le fue infiel con varios hombres. Entonces él vuelve, sus compañeros le cuentan de esta mujer hermosa con la que todos habían tenido intimidad y él se da cuenta de que hablaban de su esposa. Entonces llega a casa, furioso, y le corta la boca de un lado a otro. Esa es la leyenda, digamos, la más popular.
Porque hay dos versiones más. Hay una versión más que cuenta que en realidad esta mujer no era, digamos, una concubina de un samurái, sino que era la pareja de un jardinero. Esta es una versión un poco más contemporánea. A lo mejor la adaptaron, ¿no? Porque como viene del folclore, generalmente cuando tenemos una leyenda que viene del folclore, conforme pasan los años, solamente se va cambiando como los detalles y la temporalidad para volverla un poco más moderna. Aquí, la mujer hermosísima es pareja de un jardinero y ella era tan egoísta y tan vanidosa que nunca le ayudaba con las tareas del hogar. Y entonces, como él tenía que hacer todo, en algún momento se va a un trabajo muy largo y ella le es infiel con uno de sus patrones, si no me equivoco. Y entonces este hombre, en lugar de cortarle la cara con su espada, digamos de samurái, le corta el rostro, le corta la boca con sus tijeras gigantes de jardinero y le corta todos los miembros. Y justamente, igual que en la otra versión, mientras está haciendo eso, le pregunta: ¿todavía te sientes hermosa? ¿Todavía crees que eres bonita? Y hay una más donde, al parecer, todo esto es por un accidente de coche. Se supone que esta pasa en los años 70. Esta mujer va con su esposo manejando, van peleando y ella choca y con el parabrisas del vehículo se corta de igual manera la cara y todo su cuerpo queda desfigurado por el accidente y muere. Y más adelante el esposo se siente tan culpable de lo que le ha pasado a esta mujer bellísima que se quita la vida. O sea, son tres versiones diferentes.
Y las tres versiones tienen mucho en común. Sí se siente completamente que estas últimas dos que compartimos son mucho más contemporáneas. Pero en todas la conclusión es muy parecida. Durante los días con neblina, el espectro de esta mujer hermosa vuelve para aterrorizar con sus heridas abiertas y sangrientas. Ella se le aparece a los jóvenes con un cubrebocas o cubriendo su boca con la manga de un kimono o tal cual con su mano.
Y entonces se te acerca y te dice: ¿crees que soy bonita? Y si tú volteas y la miras, ella se quita el cubrebocas o la manga para dejarte ver sus heridas, ¿no? Y te atrapa, por así decirlo. A ver, finalmente nos vamos a salir un poco de Oriente y de esta visión japonesa o coreana y vamos a entrar también en América, porque aquí es otro tipo de violencia, pero no es tan distinta. Vamos a repasar, Daniel, algunos casos brevemente de mujeres que lamentablemente fueron asesinadas por ser reinas de concursos de belleza. En Estados Unidos en particular hay una tradición muy importante de las reinas de estos concursos, las pageant queens, y son violentadas de maneras terribles, ¿no? Y entonces, bueno, pues recordar estos nombres también es repasar la historia de cómo la belleza puede ser motivo de los crímenes más dolorosos.
Justamente creo que esta tradición va acompañada de mucha violencia que pareciera que está un poco abajo de la alfombra, pero la realidad es que no, es que es muy evidente y es pues muy dolorosa. ¿Con quién comenzarías este listado?
Mira, para recordar, creo que es importante mencionar a Tana Woolley. Esta joven vivía en California, en la ciudad de Rosamond. Y bueno, ella fue seleccionada como reina de belleza, teniendo solamente 20 años, Daniel. Y para el 25 de octubre del 78, su mamá encontró su cuerpo en su departamento. Ella ya llevaba días de haber perdido la vida, así que ya no había más que hacer. Y hay algunos elementos que volvieron este caso bastante misterioso. Tana Woolley era parte de una organización juvenil masona y trabajaba como secretaria de esta organización. Entonces, en un inicio, todos pensaron que los masones podían estar involucrados en el crimen, pero no. De hecho, pasaron 24 años de que sucedió este crimen. El culpable resultó ser Larry Hazlett, quien fue su antiguo profesor de la preparatoria. O sea, él, teniendo 56 años, abusó y asesinó de la joven Tana Woolley de 20 porque ella era hermosa, ¿no? Y él quería poseer y destruir la belleza.
Tristemente, este no es el último ni el único caso de este tipo. Tenemos también, por ejemplo, a Tara Winstead. Ella nació en Georgia en 1974 y en esta ciudad se vuelve reina de belleza. Tenía 25 años y había estudiado una carrera y un máster en educación. Entonces, ella, cuando tenía 24 años, ya era profesora de historia en un instituto de su comunidad. Era una chica muy querida en Georgia y desaparece en 2005, provocando una crisis tan grande que los medios recuperaron de inmediato. De hecho, este caso quedó abierto durante 10 años. A ver, las autoridades de Georgia no sabían qué hacer. No había un cuerpo, no había nada, estaba tal cual desaparecida y pues su familia no podía tener paz. En 2017, acusaron a dos hombres de este crimen. Ellos eran Ryan Duke, que había asesinado a Tara luego de haber entrado a su casa a robar, y el segundo era su amigo Beau Dukes. Él se supone que lo había ayudado a trasladar el cadáver para quemarlo. Ambos fueron encontrados culpables y actualmente siguen cumpliendo su condena en prisión.
Repasemos un par de elementos más únicamente para seguir recordando estas historias y para que estos casos no se repitan. Está la historia de Katitza Morning. Katitza se volvió reina de belleza en el Instituto de Riverhead, esto en Nueva York, y ella solamente tenía 17 años cuando ocurre esta historia. Una noche sus padres se inquietan porque ella no vuelve a casa, es muy joven, y pues pareciera que esa noche se extendió para siempre porque pasaron 5 semanas y lo único que ocurrió es que encontraron su cuerpo en un terreno baldío. Y además de ello, el cuerpo tenía signos de haber sido violentado antes y después de morir. Entonces la gente de la zona, empezando por la policía, pensaron de inmediato que este era un crimen sexual, ¿no? O sea, dijeron, seguramente se abusó de esta joven. Pero nadie esperaba, Daniel, que Kalila Taylor, que era también una joven de 17 años, amiga de clase de Katitza, era la verdadera asesina. Y la razón que dio de, pues, haber cometido este crimen fue envidia. O sea, este sí era un tema de envidia por la belleza de esta joven.
Digo, esto es un poco distinto porque sale un poco de la violencia de género, pero no deja de ser delicadísimo y muy lamentable. Ya para cerrar este listado enigmáticos, vamos a recordar también a Nona Dirks-Meyer. Ella era una joven reina de belleza de Arkansas y murió asesinada el 15 de diciembre de 2005 con tan solo 19 años. Ella era estudiante de música en la Universidad Técnica de Arkansas, cantaba en el coro de su parroquia y murió luego de recibir una golpiza brutal y una serie de desmedida de puñaladas. El primer sospechoso fue Kevin Jones, el novio. 2 años después, él fue absuelto a falta de pruebas. El siguiente sospechoso fue Gary Dunn, que era el vecino de la víctima, porque su ADN había sido encontrado en la escena del crimen. Las acusaciones también fueron desestimadas, pero esto generó una polémica muy grande entre la sociedad y este caso sigue abierto.
Algunos de estos casos seguirán sin respuesta, Daniel, pero nosotros, pues desde aquí, como siempre, respetando mucho estas historias y retratándolas para que evitemos que estos casos se repitan y evitemos que la belleza sea un estigma, digamos, que sea causa de ser asesinados, pero también evitar que esa violencia sea causa de lastimarnos a nosotros mismos. Creo que son como dos extremos de la belleza asesina, cuando nosotros nos dañamos para ser perfectos y cuando otros nos dañan porque piensan que somos hermosos.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo, Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierde ni un momento de Enigma sin resolver.